Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente Pues no, Sánchez y la gente de su equipo, Iván Redondo y Félix Bolaños, no están ocupados en coordinar con Calviño en qué consisten los 11.000 millones de euros en ayudas que nos anunciaron y que no han concretado. Tampoco están ocupados en mejorar el ingreso mínimo vital, que los pobres no tienen pan. No están tampoco ocupados en agilizar y coordinar la vacunación, ni en preparar una buena gestión de los fondos europeos para no desaprovechar una oportunidad única. Tampoco están ocupados en la formación para el empleo, en la mejora de la educación, ni en tantas tareas pendientes que tenemos en España. La política para Sánchez y para su equipo de Moncloa está inspirada en las series de televisión como House of Cards, una serie de intrigas, jugadas tácticas supuestamente maestras, golpes de efecto, bueno, y en cambiar gobiernos con las mismas mayorías. Están ocupados en diseñar una operación como la de la moción de censura en Murcia para quitar al PP, poner a Ciudadanos y para impedir, y esto es quizá lo más relevante, una reunificación de la oposición en el centro. Arrimadas todavía esta mañana intentaba en estos micrófonos, en el programa de Herrera, justificar la moción pactada con el PSOE en Murcia como una consecuencia de su voluntad de regenerar la política, de limpiar la política, de luchar contra la corrupción. Pero claro, luego tenía que justificar también que su partido pacta con el PSOE murciano, cuyo secretario general, Diego Conesa, está imputado por prevaricación.
Si no podemos pactar con ningún partido que tenga a gente imputada por corrupción, no podríamos hacer ningún
O sea, justifica ir Arrimadas la moción de censura en limpiar la política y pacta con un partido que tiene a su líder imputado. La moción de censura de Murcia está sirviendo a Sánchez para situar a Ciudadanos en el bloque de la izquierda. Eso provoca que el PP ya no pueda confiar en Ciudadanos y que la unidad del centro-derecha en la zona del centro, que es lo que deseaba Casado, porque las elecciones en España se ganan en el centro, esa unidad se hace más complicada. Ahora Casado, que era partidario, ya digo, de unificar el centro-derecha en el centro, tiene que girar hacia Vox. Ahora tendrá que volver a mirar a Vox. Esta mañana, en el homenaje a las víctimas del 11M, Casado anunciaba que las elecciones en Madrid, el próximo 4 de mayo, serán el primer paso para la unificación del centro-derecha.
Las elecciones en la Comunidad de Madrid van a ser la primera etapa de la unidad del centro-derecha.
Eso será siempre que Ayuso gane las elecciones. Si las gana y no es por mayoría absoluta, ya no podrá contar con Ciudadanos, tendrá que apoyarse, gobernar con Vox. Un escenario que solo se puede evitar con una mayoría absoluta de Ayuso. Es lo que ya ha pedido la presidenta de funciones, también aquí, en Herrera, en COPE, ha pedido eso, una mayoría absoluta.
A mí me gustaría trabajar como lo hace, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo. Yo aspiro a hacerlo sola.
Para conseguir eso, tiene Ayuso que seducir prácticamente a dos tercios de los 625.000 votantes que tuvo Ciudadanos en las elecciones de mayo de 2019. Y eso pues puede ser complicado. Ya veremos cuáles son las consecuencias de esta jugada táctica preparada en Moncloa. Ya veremos. Lo que ya sabemos a ciencia cierta, por si había alguna duda, es que Moncloa no se ocupa de afrontar los efectos de la pandemia. Se dedica a escribir guiones de series políticas con intrigas, movimientos tácticos, golpes de efecto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y contamos que 20 millones de dosis son las que le corresponden a España de la vacuna de Johnson & Johnson aprobada hoy por la Agencia Europea del Medicamento, una vacuna que solo necesita una dosis y que se puede distribuir y conservar fácilmente, ya que necesita una temperatura de entre 2 y 8 grados. Su eficacia es superior al 85% y evita el 100% de las muertes. Una vacuna cuyos ensayos clínicos se hicieron también en España. En la tarde de COPE, uno de los voluntarios de estos ensayos, Dani, nos ha contado que no ha tenido ningún efecto secundario.
Para días te encuentras algo cansado o tal, entonces tienes que llamar y te dicen, pues te vamos a hacer una PCR inmediatamente, ¿no? Aunque solo sea por prevenir, siempre ha dado negativo, pero más allá de eso, yo algunos días que estás un poco más raro, como te puede pasar a lo largo de tu vida normal, sin coronavirus de por medio, pues más allá de eso yo he tenido nada, no he tenido más complicación, la verdad, afortunadamente.
En unos minutos escuchamos más a Dani y también esa buena noticia de la aprobación de la vacuna de Janssen. Y nos vamos a las bolsas, que han subido hoy con mucha fuerza y se ha relajado el mercado de deuda pública después de que el Banco Central Europeo haya prometido un significativo aumento de sus compras de bonos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa de Frankfurt ha cerrado en máximos históricos. También Wall Street marca niveles récord esta tarde. Dentro de casa, el índice IBEX 35 está en máximos de los últimos 12 meses. Ha subido hoy un 0,8% hasta 8.593 puntos. Se ha revalorizado ya más de un 6% en lo poco que va de año. El Banco Central Europeo va a aumentar sustancialmente sus compras de deuda en los próximos meses para evitar mayores subidas en la rentabilidad de los bonos a largo plazo. Pretende evitar que se endurezcan las condiciones de financiación justo cuando la economía empieza a recuperarse. El BCE estima que la economía de la zona euro se va a contraer 4 décimas en este primer trimestre como consecuencia de las restricciones por la pandemia, pero espera que el año termine con un crecimiento del PIB del 4%. Una vez superada la cita con el BCE, ahora los mercados miran hacia la Reserva Federal de Estados Unidos, hacia el Banco de Inglaterra y hacia el Banco de Japón, que celebrarán sus respectivos consejos la próxima semana.
Y como estaba previsto y te hemos contado en COPE, esta tarde el Pleno del Congreso ha aprobado prohibir que el Consejo General del Poder Judicial pueda hacer nombramientos mientras no se renueve, una renovación paralizada por la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP. El Consejo lleva más de 2 años y 3 meses en funciones. Y te cuento que ha sido detenido un barrendero de la localidad alicantina de Torrevieja que aprovechaba su empleo para vender cocaína por las calles de la ciudad durante su horario laboral. COPE Alicante. Isabel Bartolomé.
Este barrendero de Torrevieja era líder de una banda dedicada al tráfico de droga que tenía supuestamente a trabajadores en plantilla. De hecho, pagaba 100 euros al mes a una anciana de 80 años por confeccionar los envoltorios en los que iba la sustancia que el barrendero vendía durante su jornada laboral directamente a los consumidores. Debido al volumen de trabajo que tenía, que llegaba incluso a generar hasta 600 euros al día, el hombre buscó a varias personas que le ayudasen a distribuir la droga y funcionaba como una empresa. Les pagaba 600 euros al mes por trabajar. Si no cumplían, el jefe, el barrendero, llegaba incluso a propinarles brutales palizas. Finalmente, 10 personas han sido detenidas.
Y ya en los deportes acaba de hablar Sergio Ramos, Luis Munilla.
Sí, ha sido en la presentación de una serie de Amazon sobre su carrera y su vida, sobre su renovación con el Real Madrid. Ramos ha dicho que no hay nada nuevo, que ya le gustaría, pero que todo sigue igual. Y luego le han preguntado sobre qué piensa textualmente de la acusación del Atlético de Madrid de que su equipo juega con el viento a favor con los árbitros.
Yo de los árbitros en su día de vez en cuando he hecho alguna opinión personal cuando he visto algo que no me ha gustado, pero creo que al final lo más inteligente es estar un poco al margen, ¿no?, de cualquier decisión arbitral. Yo creo que al final son personas, se pueden equivocar, no creo que tomen una decisión premeditada, pero al final los árbitros son parte de nuestro deporte, por lo tanto se merecen el mismo respeto.
Ramos y Hazard, por cierto, se han entrenado con el grupo por segundo día consecutivo en el Real Madrid y apuntan ambos a la convocatoria contra el Elche. Hoy atención a la Europa League, la ida de los octavos de final, a las 7:05 Dinamo de Kiev-Villarreal y a las 9 Granada-Molde. Se van a poder escuchar ambos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Además, Garbiñe Muguruza clasificada para semifinales en Dubái y en la Euroliga de Baloncesto, partidazo. A las 9, el clásico Real Madrid-Barcelona.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, jueves primaveral, 16 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1 en Las Tablas y en la A6 en el Plantío. Dificultades de salida por la 3 en Rivas, lo peor de la M40 está en Coslada, circulando hacia la 3 y en Villaverde sentido A42. La Comunidad de Madrid ha administrado ya más del 81% de las vacunas recibidas, son 725.000 dosis de un total de 890.000, según la Consejería de Sanidad. En la última jornada registrada se habrían inoculado 26.000 dosis y 3.350 personas más estarían inmunizadas a través de la segunda dosis. Casi el 3% de la población estaría ya inmunizada. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless.
Te lo estamos contando en COPE. Hoy, justo hace un año que la OMS confirmaba que nos encontrábamos ante una pandemia mundial, y desde luego hoy son noticias las vacunas. Y tenemos buenas noticias con respecto a las vacunas y alguna, bueno, no diría yo que mala, pero al menos ha sido preocupante, desde luego, algunas de las noticias que nos han llegado durante la tarde. Por ir primero con la buena, por supuesto, la aprobación, ¿no?, por parte de la Agencia Europea del Medicamento hace unas horas de la vacuna de la farmacéutica Janssen, una de las filiales de la multinacional Johnson & Johnson, una vacuna que, como te decimos, solo necesita una dosis, que su mantenimiento es, desde luego, mucho más sencillo y los efectos secundarios, además, por lo visto, más suaves, más moderados. La Comisión Europea habría comprado 200 millones de dosis, 20 millones de ellos serían para nuestro país, para España. Decimos que es una muy buena noticia porque está claro que los problemas que estamos teniendo ahora con la vacunación es porque no hay suficientes vacunas. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en fin, buena noticia esta, ¿no?
Sí, una más, una herramienta más para, bueno, lograr ese objetivo de que cuantas más personas en el mundo puedan estar vacunadas, mejor. Buena noticia por las características que comentas de esta vacuna, una tecnología de vector de adenovirus, es decir, que va a utilizar un virus atenuado para introducir pues esa información que permita activar nuestro sistema inmunitario, muy segura, con una eficacia un poquito inferior en términos globales a las otras que conocemos, pero que una cosa muy interesante que tiene esta vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson, y es que ha sido testada clínicamente también en Sudáfrica, con lo cual se supone que frente a algunas de las variantes o de las mutaciones que produce la variante sudafricana, también podría ser eficaz. Pierde un poco de eficacia, pero también podría tener eficacia contra ella.
Bueno, esto, como digo, ha sido sin duda la gran noticia del día. Lo que pasa es que la tarde, bueno, pues ha venido salpicada de noticias sin duda preocupantes que han ido cambiando, además, a lo largo de las horas con respecto a otra de las vacunas, la vacuna de AstraZeneca. Todo porque, en primer lugar, fue Dinamarca la que ha decidido suspender la vacunación con esta vacuna en concreto porque se había producido, habían tenido efectos secundarios varios pacientes, o sea, varias personas vacunadas con AstraZeneca, que eran trombos, producía por lo visto, o habían, ellos consideran que producían trombos en estas personas. Pero el caso es que a Dinamarca le han seguido otros países inmediatamente con esta suspensión: Austria, Noruega, Lituania, Islandia, Letonia, Luxemburgo se ha sumado a la lista. Italia dijo que había paralizado también una partida de la vacuna de AstraZeneca. Tuvo que entrar en juego la Agencia Europea del Medicamento estudiando estos casos de trombos en personas, como decimos, que había sido vacunadas con AstraZeneca. Finalmente, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que recomienda que se siga poniendo esta vacuna de AstraZeneca a pesar de estos casos, porque considera que no hay una relación de causa-efecto. Bueno, nosotros hemos querido acudir a Amós García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amós, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con ustedes.
Pues que obviamente, bueno, pues estas son al final noticias que preocupan, porque en España estamos vacunando con AstraZeneca. De hecho, ahora nos vamos a ir a Santiago, por ejemplo, donde se están vacunando 1,000 personas de golpe ahora mismo con esta vacuna. Y queremos saber un poco su opinión o qué datos manejan ustedes en la Asociación Española de Vacunología al respecto y qué opina de la decisión que ha tomado la Agencia Europea del Medicamento.
Pues mira, lo que opinamos en primer lugar es que se ha producido la retirada de una vacuna en unos determinados países sin que hubiera una alerta sanitaria decretada por los órganos reguladores que están consolidados en la estructura que es la EMA, ¿no? La EMA no ha dado ninguna señal de alerta e incluso tras un análisis de la información que había recibido entienden que se debe seguir vacunando con esa vacuna. Por lo tanto, lo que es evidente es que tenemos que ser muy cautos a la hora de tomar medidas drásticas que pueden tener efectos colaterales muy negativos en la actividad vacunal. Concretamente, en este caso, dos efectos inmediatos. En primer lugar, ante una escasez de vacunas, quitamos una vacuna de la escena. Y en segundo lugar, la alarma, el pánico que se crea en la ciudadanía con noticias de este tipo. Hay que meditar mucho el tomar decisiones drásticas, sobre todo cuando no está establecido ningún informe que indique claramente que hay una relación de causalidad. Por lo tanto, hombre, prudencia, por favor.
Claro.
seamos claros. Es evidente que no existe esa relación, bueno, demostrada clínicamente. Es evidente que cuando uno se pone una vacuna sigue viviendo y pueden pasar muchas cosas después de ponerse una vacuna que no tienen por qué estar relacionadas con la vacuna. Y también hay que dejar claro que esto que ha sucedido no es que se elimine la vacunación de otros países, sino que realmente se pone en pausa. Y por eso va mi pregunta. Claro, al ponerlo en pausa, invocando el principio de precaución, ¿tú crees que esta es una buena medida? ¿Crees que tener precaución durante unas semanas y ver luego qué pasa es mejor o es peor que seguir inoculando la vacuna?
Mira, yo creo que primero para tomar una decisión hay que tener solidez en la información que manejamos, que nos permita tomar, al menos con un cierto grado de evidencia, una decisión tan drástica como la que han tomado en esos países. También creo que hay otras alternativas intermedias en relación al principio de precaución. A lo mejor lo que había que suspender es algún lote, si vemos que ese lote se repite en los casos o supuestos casos relacionados con la vacuna. Es decir, que hay un margen de intervención previo que no nos debe llevar a tomar una medida tan drástica y que va a tener efectos tremendos sobre la práctica vacunal. No han retirado algún lote, han retirado la vacuna completamente de la escena, la han puesto en pausa, como bien has dicho, durante 15 días. Pues, francamente, mira, si yo me vacuno hoy, supónganse que tengo 85 años y que me vacuno de la gripe y que a la semana me da un infarto. La vacuna de la gripe no da infarto, pero yo puedo establecer falsamente una relación de causalidad en función de la asociación temporal que hay establecida. Por eso es tan importante no quedarnos constreñidos a la posibilidad de la casualidad y profundizar en la posibilidad de la causalidad. Y eso es lo que me parece que no se ha hecho.
Claro, porque obviamente la alarma se produce, es decir, estas noticias que se han ido sucediendo a lo largo de la tarde, pues yo comprendo que cualquier persona que se vaya a vacunar ahora con AstraZeneca, pues le dé un poco de cosa. Entonces yo creo que es muy importante este mensaje, no sé si de calma, de tranquilidad, porque además la EMA, lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, es primero que los beneficios son mayores que los riesgos y que efectivamente lo que está diciendo Amós, no hay una constatación, y lo que estaba apuntando Jorge también, no hay una constatación de causa-efecto, es decir, entre esa vacuna y esas trombosis. Es decir, no han podido determinar que una cosa es consecuencia de la otra, sino que unas personas que se vacunaron efectivamente tuvieron en un momento dado una trombosis, pero que no se sabe o no se ha podido, obviamente, establecer esa causalidad. Por lo tanto, Amós, para tanta gente que incluso hoy, esta tarde, en España, se va a vacunar o mañana o en las próximas horas con la vacuna de AstraZeneca, ¿qué mensaje le mandamos?
Que se vacunen sin duda. Que el beneficio supera, como bien has dicho, los riesgos, que se han puesto más de 1 millón de dosis de esa vacuna en nuestro país, más de 1 millón de dosis, y no ha pasado absolutamente nada, que es una vacuna que se ha administrado en cantidades importantes en otros países de la Unión Europea y que en el Reino Unido ha sido la vacuna que se ha usado masivamente y no ha pasado nada. Por lo tanto, calma, mucha prudencia y que las cosas se hagan, hombre, siguiendo lo que debe ser el razonamiento científico, es decir, esperar a ver si se establece una relación de causalidad, y eso requiere un trabajo serio y riguroso, no de un día para otro tomar una decisión que puede tener efectos colaterales tremendamente negativos para la política vacunal.
Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Muchas gracias,
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer, como siempre.
Es que, fíjate, Jorge, ahora mismo nos vamos a acercar a Santiago de Compostela. Hay una pregunta que nos hacemos. ¿Se puede vacunar a 1,000 personas de una atacada? Es lo que están haciendo esta tarde ahí en Santiago con la vacuna de AstraZeneca, porque son personas de entre 50 y 55 años. Por cierto, que hay otra cuestión que luego comentaremos, que también estamos pendientes de que la Comisión de Salud Pública debe decidir si aumenta el límite de edad hasta los 65 años, pero bueno, ya veremos. Pero de momento es lo que se está haciendo. Y esto está pasando ahora mismo, como decimos, en Santiago. Y ahí, en ese lugar, está Íñigo Landa, nuestro compañero de COPE Santiago. Íñigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
Cuéntame lo que ves, por favor.
Pues mira, estoy ahora mismo en el espacio que se ha habilitado y donde hay unas sillas, y es un espacio abierto porque es un corredor, es un pasillo de uno de los edificios de esta Ciudad de la Cultura, y que se ha habilitado para que quienes salgan tras recibir la vacuna de AstraZeneca puedan sentarse y puedan descansar los 15-20 minutos reglamentarios antes de que, bueno, les pueda dar un pequeño mareo o algún tipo de indisposición y marcharse desde aquí. Para quien no conozca dónde está esta Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, está apartada del centro urbano, está muy bien conectada por autopista, es decir, tiene unas entradas muy rápidas desde la autopista, y eso la convierte en un sitio ideal para recibir a los que están siendo llamados para ser vacunados en esta jornada y en las próximas previstas, porque no solo es gente de Santiago, sino que viene de un área sanitaria muy extensa, en algunos casos con desplazamientos que casi casi llegan a la hora. Eso hace, bueno, pues que el aparcamiento sea rápido, la llegada también, y yo creo que quita un poco de molestias a todos aquellos que ya vienen bastante nerviosos, y más con lo que estáis contando ahora mismo, claro.
Bueno, claro, es que esta es la cuestión, por eso intentábamos tranquilizar un poco, porque al final pues la gente está muy pendiente de las noticias y seguramente habrán escuchado esto. No sé si alguno te lo ha comentado.
No, bueno, tengo aquí a Santiago al lado mío. Santiago, ¿qué tal? ¿Qué? Muy buenas.
Buenas tardes.
Que no sabes, Santiago, Pilar, lo atento que estaba a la conversación que habéis tenido ahora mismo.
Ya me lo imagino, pero a Santiago ya la han vacunado.
Sí, sí.
Y bueno, pues tranquilidad, Santiago.
No, ya, sin problema, no hay problema.
Sin problema.
Hay que decir,
no hay
que los primeros titulares lo han inquietado y ya la conversación con el experto lo ha dejado más tranquilo, bueno, cuando ha dicho, bueno, que son millones las vacunas que se han puesto a AstraZeneca y que, bueno, Santiago, en principio... Pilar, te escucha Santiago, para que le preguntes lo que tengas bien a menester.
¿Cómo ha sido el pinchazo? Santiago, cuéntanos.
Pues, muy sencillo, no apenas se ha notado el pinchazo y muy rápido, además. Todos pasando y un minuto de entrada y salida, simplemente eso.
Ajá.
Súper rápido y cómodo.
¿Cómo te enteraste, cómo te avisaron de que eras uno de los candidatos a la vacuna?
Me mandaron por teléfono un mensaje y hace 2 días y nada, me imagino que se lo mandarían a todos por igual, la misma forma para todos.
Ajá. ¿Cuántos años tienes, Santiago?
52.
52, ¿a qué te dedicas?
A la construcción.
A la construcción. Cuando recibiste ese mensaje, te alegraste, entiendo. Dijiste, por fin, me toca.
Sí, me alegré porque, claro, son afortunados, pero...
Por eso.
Tantos comentarios que se hacen a respecto a la vacuna que no hacen bien con estos comentarios. No deberían de hacer este tipo de comentarios, ¿sabes?
¿Verdad? Estas noticias contradictorias.
Pienso que deberían de pensarlo más, sí.
Como nos decía el experto. Bueno, pues nada, yo creo que todo va a ir bien. Te han dicho, de todas formas, que puedes tener algunos efectos secundarios, ¿no? Un poquito de fiebre, sí, bueno, a lo mejor, y demás. ¿Qué te han dicho?
Sí, que podría tener que tomarse un paracetamol durante 2 días y que podría tener algún vómito, algún mareo, pero cosa leve, ¿saben?
Bueno,
Santiago está bien, que está al lado mío, se encuentra muy bien ahora mismo.
De momento muy bien, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pues nada, Santiago, que vaya todo igual de bien, que tengas esas décimas si hace falta, pero que luego ya protegido te encuentres mucho más seguro y tranquilo. Gracias.
Bueno, gracias, que nos podamos vacunar todos.
Ojalá cuanto antes, además. Bueno, Íñigo, sigue la vacunación. 1,000 personas, entonces, pasan por ahí.
Sí, hoy 1,000. Hoy en realidad es la prueba piloto, es decir, la primera experiencia que va a servir para que las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia, del Sergas, del Servicio Galego de Saúde, tomen buena nota de si el sistema está bien engrasado o si hay que afinar en algo para acometer ya lo que va a ser una vacunación más masiva, que van a ser 19,000 las personas que van a ser llamadas en las 7 áreas sanitarias en las que se divide la Comunidad Autónoma de Galicia, ya a partir de este próximo sábado. Bueno, en algunos casos ya el viernes se está citando y en otros ya el sábado. Es el primer proceso de vacunación masiva con esta franja de edad de la que es Santiago. Yo, por ejemplo, no, me he quedado fuera por 23 días.
¡Vaya hombre!
Llega el tope al 31 de diciembre de 1971, desde marzo del 66. Esa es la franja y yo, bueno, pues nací 23 días más tarde que ese 31 de diciembre del 71 y voy a tener que esperar, y me parece que bastante, pero bueno, no importa, porque lo importante es que estas vacunas, como decía los responsables del Sergas, lo que no se puede tener es una nevera esperando a que haya autorización o no,
lógico,
a que la Unión Europea se ponga de acuerdo y si se pueden inocular a menores de 65 o lo que sea que se haga ahora con toda la
lo importante es que haya cuanta más gente vacunada mejor, porque eso al final nos protege a todos. Esto también es una cuestión de solidaridad. Íñigo Landa, gracias,
Por nada, ha sido un verdadero placer. Y gracias a Santiago, que está muy atento, todavía está atento.
Gracias a Santiago. Pero fíjate, Jorge, claro, es que esto que estábamos comentando, ¿no?, y que Amos, desde la Sociedad de Vacunología, quería dejar claro, o sea, es que, claro, la gente escucha estas cosas y se asusta. O sea, yo creo que habría que ir con muchísima más prudencia en este sentido, ¿no?
Sí, no cabe duda. Además, hay que tener en cuenta que detrás de todo esto... aunque eso es difícil de demostrar, pero está ahí. Hay una guerra comercial. y una guerra sociopolítica, y hay una guerra de la información, y hay una guerra, como dicen ahora los cursis, del relato. La gran competidora de la vacuna de AstraZeneca Oxford es la vacuna Sputnik rusa, y entre una vacuna y otra, sobre todo desde la rusa a la de Oxford, ha habido constantes ataques de información desde que se estaba ensayando con ella. Fíjate, hasta el extremo de que esta vacuna de Oxford, que utiliza un adenovirus derivado de un adenovirus de chimpancé, la han llamado desde Rusia la vacuna de los monos, para desprestigiarla, ¿no? Como todos sabemos que hay muchas vacunas que utilizan adenovirus de otros animales, ¿no? Bueno, esta guerra puede conducir a decisiones y a formas de comunicar cómo funciona una vacuna y otra que no tienen nada que ver con la ciencia y que afectan mucho a la confianza de los ciudadanos. Y la confianza del ciudadano es la única herramienta que tienen los epidemiólogos para luchar contra la pandemia. No tienen bisturíes, no tienen escayolas, solo tienen nuestra confianza. Gente como Santiago, que se vacuna, lo cuenta, le va estupendo, y todos nos vacunamos porque sabemos que él se ha vacunado y está bien. Si eso se deteriora, pues estaremos muy lejos de poder con la pandemia.
Pero vamos a ver, Jorge, puede haber una campaña de desinformación, puede haber, como tú dices, estas guerras entre unos, bueno, guerras comerciales, pero hombre, que un país y otro país y otro país inmediatamente se suman al carro de esta manera, ¿no? Pues como ha hecho primero Dinamarca y luego todos los países seguidos, uno detrás de otro, de esta manera tan deprisa y sin tener estudios claros, pues hombre, yo creo que también ahí hay que tener un poquito de prudencia, ¿no? No sé.
Son decisiones precipitadas, aunque tenemos que poner en contexto, como decíamos al principio, no es que Dinamarca o Italia o Eslovenia hayan eliminado la vacuna de sus calendarios vacunales, es que han puesto una pausa en la vacuna. Y eso se ha hecho ya. Se hizo, por ejemplo, en las últimas fases de ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer, que también se puso en pausa, recordaréis, porque hubo algunos casos de efectos secundarios adversos muy, muy graves. Luego se demostró que no tenían nada que ver con la vacuna y el ensayo siguió. Puede que eso ocurra, seguro que eso es lo que va a ocurrir ahora. Algunos países han decidido poner en pausa durante una semana o dos la vacunación. Eso no quiere decir que estén poniendo en duda la eficacia y la seguridad de esta vacuna.
Oye, una cosa más. Mira, vamos a terminar con lo bueno, con la vacuna de Janssen, que si todo va como está previsto, tiene que llegar pronto, ¿verdad? Parte de esas 20 millones de dosis. Esto va a ayudar muchísimo a la vacunación en España. Cuantos más vacunados, mejor. A ver si se puede incrementar este ritmo. Y hemos tenido la oportunidad de hablar hoy con Daniel. Daniel es que desde el principio es uno de los españoles que participó en el ensayo de esta vacuna. Claro, estaba contento pues también porque había participado, ¿no?, en que esto fuera posible. Él recibía el primer pinchazo en el Hospital de la Princesa de Madrid el 17 de septiembre.
Yo sigo bien, la verdad es que no he tenido ningún problema ni relacionado con coronavirus ni con otro. Paso un invierno muy tranquilo, afortunadamente. Bueno, he tenido algunas situaciones de, bueno, pues yo qué sé, de esto, de un día, un par de días te encuentras algo cansado o tal, entonces tienes que llamar y te dicen, pues te vamos a hacer una PCR inmediatamente, ¿no?, aunque solo sea por prevenir. Siempre ha dado negativo. Más allá de eso, yo algunos días que estás un poco más raro, como te puede pasar a lo largo de tu vida normal sin coronavirus de por medio.
Bueno, Dani era voluntario del ensayo en España de esta vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, ya en fase 2. Hoy estaba feliz con la aprobación de la vacuna en Europa. Sentía que había participado, ¿no?, directamente en algo que iba a ayudar a mucha gente. Nos decía que era gratificante para él. Nos recordaba también por qué se había presentado como voluntario.
Cuando empezó toda la pandemia, mi padre fue, pues en marzo, cayó enfermo con el coronavirus. Estuvo aproximadamente un mes en la UCI, con bastantes días, con 10 días o por ahí, que no se sabía muy bien si iba a salir adelante o no. Y bueno, pues como ya sabemos, no nos podíamos mover de casa, del hospital había poca comunicación, evidentemente, porque tú no podías ir, los médicos no te podían llamar apenas, porque estaban saturadísimos. Y bueno, pues eso, como te puedes imaginar, pues era una situación muy 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 frustrante, muy muy desesperante.
Bueno, pues hoy estaba feliz, como decimos, por haber contribuido también a que se pueda aprobar esta nueva vacuna. Jorge, en fin, que se abra bien, ¿no? Y que, como decía Íñigo también, nuestro compañero de Santiago, a ver cuándo nos vacunamos todos, que es lo que queremos.
Esa es la clave, por lo menos la inmensa mayoría. Todos no nos vamos a vacunar, tampoco es necesario. Ninguna enfermedad requiere de la vacunación del 100% de la población, pero tenemos que llegar a esos límites de 70, 80% de la población inmunizada, o bien por la vacuna o bien porque ha pasado la enfermedad. Bueno, de aquí al verano no va a llegar, ¿eh? Va a ser muy difícil. Pero vamos a acercarnos poco a poco a ese objetivo.
A ver si aceleramos. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde. Hasta luego.
Nuestro objetivo ahora es acercarnos a los consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Lo cierto es que estamos viviendo momentos únicos y muchas personas, no hay que olvidarlo, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso ha creado una gran medida para todos ellos. Si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar, y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues sí, la gente se ha lanzado a vender y comprar cosas de segunda mano. Lo estamos comprobando. Muchos oyentes nos lo están contando esta tarde. Fernando Rosa, ¿qué dicen?
Pues fijaos, este oyente tiene un negocio de segunda mano del Playmobil y le va de fábula.
Muy buenas, gente. Yo hace más de 20 años que me dedico a la venta de segunda mano, sobre todo por internet. Y desde que ha sucedido todo esto de la pandemia, me ha salido un negocio que nunca pensé que hubiera tanto cliente como tengo. Resulta que yo traigo de Alemania kilos de Playmobiles, los clasifico y después los pongo a la venta aquí en España. Y la verdad, me va muy, muy, muy bien.
Anda, mira. ¿Qué negocio?
Sí. Y fijaos, este oyente precisamente ha quedado esta tarde para comprar un banco que le hace falta.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nosotros la verdad es que nos deshicimos de toda la ropa de mi hija y todos los accesorios, carricoche, cuna, silla, y la verdad es que muy contentos porque con todo lo que hemos vendido hemos conseguido amueblar la habitación de la niña.
Pues
así que muy bien. Yo precisamente he quedado con una chica que me va a vender un banquito para la entrada. Así que estoy muy contenta, la verdad, a mí me ha venido muy bien.
Operación redonda.
Sí, vamos.
Pero bueno, lo que decía Fernando, ¿no? Que a veces el carricoche y, bueno, pues todas las cosas de los niños se van quedando ahí. Pues oye, mira, si las aprovecha alguien y encima él ya ha amueblado la habitación de la niña con todo eso.
Bueno, vaya.
Perfecto.
Sí.
Bueno, pues muchos oyentes que se lanzan, sí, a este mercado de segunda mano, de comprar, vender, y que, como estamos comprobando, hasta les va muy bien. Bueno, queremos más mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada. Yo quería hablar de la tortilla de lechuga.
¿De lechuga?
Yo llegué una vez a casa de mi consuegro y estaba comiendo y le digo, uy, mira la tortilla de espárrago. Y dice, no, es de lechuga. Digo, hijo, tan pobre está que no te puede echar otra cosa la tortilla. Y dice, no, hija.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 62 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mujeres al poder son las superheroínas del día a día. Son mujeres que acabamos llevando todas en el corazón y todos en el corazón. Mujeres al poder son las mujeres que nos inspiran a todos.
Mujeres al poder. Estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En marzo, Robocop.
¿Eres tú?
Está en 13.
Vivo o muerto vendrá conmigo.
Toda la saga al completo.
Gracias por su cooperación.
El sábado por la noche, Robocop. Estreno en 13.
A ver,
En pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esta semana en Día, un 35% de descuento en la malla de patatas de 3 kilos. Llévatela por solo 2,49. Día, paga menos.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo.
Hay que reconocer que todo lo que toca Rosalén normalmente es un éxito seguro, incluso cuando pone la banda sonora a una película, como en este caso la boda de Rosa, y se lleva, claro, el Goya pues a la mejor canción, porque, en fin, no podía ser de otra manera con esta maravilla que escuchamos.
Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no.
Bueno, hablamos de cine como cada jueves a esta tarde. Iremos enseguida con los estrenos, pero Juan Orellana, crítico de cine de la tarde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pilar.
Está contento porque por una vez ha acertado bastante en su predicción de la quiniela de los Goya. Vamos a comprobarlo, Juan, mira.
Bueno, yo también te puedo aventurar mi pronóstico, que no va a coincidir en ninguno con mis preferidos.
Bueno, pues venga, mejor película.
Pues mira, yo creo que va a ganar Las Niñas, que no me parece mal. A mí me gustaría que ganara Adu.
Ya vamos a ver con la mejor actriz protagonista.
Me gustaría que ganara Kitty Manberg, pero es muy probable que la sorpresa nos la dé Patricia López por Anne.
Mejor actor protagonista.
Creo que va a ganar Mario Casas por No matarás, pero a mí me entusiasmó el trabajo de Javier Cámara en Sentimental.
Bueno, venga, mejor dirección, ya, por último.
Yo votaría a Du por coherencia, como la
ya,
he
me imagino.
Película, pero es probable que gane Itziar Bollaín, y para mí esto también sería una gran alegría.
Bueno, total, alegría completa, porque en la única que no acertaste salió lo que tú querías.
Sí,
claro, ya, mejor dirección para Salvador Calvo por Adu. El resto es que lo clavaste, Juan,
Bueno, pues a ver si sentamos un precedente, porque como has dicho antes en la introducción, has dicho por una vez acertó Juan Orellana.
Bueno, pues mira, siempre hay una primera vez
es
para
que la edad te da sabiduría y vas acertando cada vez más.
Claro. ¿Ves? Por fin has conseguido la experiencia después de ver tantísimo cine en tu vida como para acertar una quiniela de los Goya. Bueno, empezamos ya, si te parece, por los estrenos, por las películas que nos esperan en el cine o en plataformas este próximo fin de semana. Y empezamos con Minari, Historia de mi familia.
¿Qué es esto?
Nuestro nuevo hogar.
Los niños norteamericanos no quieren compartir cuarto con sus abuelas.
La abuela huele a Corea.
¿Cómo que la abuela huele?
¿Recuerdas lo que dijimos cuando nos casamos? Que vendríamos aquí y nos salvaríamos mutuamente.
Bueno, se estrena además en los cines. Se la considera una de las mejores películas del año. Ha obtenido diferentes premios, entre ellos el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa. Cuéntanos de qué va, cuéntanos.
Pues sí, bueno, ¿tú sabes lo que es el Minari?
¿Qué es el Minari?
Bueno, pues el minari es una planta coreana que se debe utilizar allí mucho como ingrediente de la gastronomía coreana. Y ese es el tema, la película es un revivir el sueño americano en los años 80, en la época de Reagan, cuando una familia coreana, pues que está en Estados Unidos, se decide marchar a Kansas, a una tierra de nadie, para poner ahí un sembrado de verduras y de productos coreanos, con la idea de que, dado que está llegando tanto inmigrante coreano a Estados Unidos en aquellos años, pues va a haber un mercado, porque esta gente va a tener nostalgia de la gastronomía de su tierra. Y con esta idea, la familia allí, y sobre todo Jacob, que es el padre, pues se empeñan en este sueño americano de llegar a hacer fortuna partiendo de la nada. Bueno, pues esta historia nos va contando cómo esto se refleja en la vida de la familia, cómo las cosas no salen como esperaban, cómo hay dificultades, pero todo contado con una gran ternura, con mucha diversión también, porque el personaje de la abuela es espectacular. Para que te hagas una idea, cuando lleva a la iglesia y le pasan la cesta del dinero, en vez de echar, coge lo que hay y se lo guarda en el bolsillo. Y todo contado desde el punto de vista del niño, del pequeño David, que con su mirada infantil pues va viendo las luchas de sus padres por salir adelante en unas circunstancias difíciles. Unos paisajes maravillosos, mucho costumbrismo, mucha vida cotidiana, que sí. Eso además le gusta mucho a los académicos, porque esta es probable, a ver si aquí también acierto, que gane el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. La película es americana, la produce Brad Pitt. Es verdad que el director es de origen coreano, sí. Pero bueno, es que esta película tiene ya 70 premios y 168 nominaciones.
¡Qué barbaridad! O sea, que vamos, está claro que...
sí. Entonces, bueno, pues es la favorita y es una película muy agradable de ver.
¿Y tanto te ha gustado a ti o no tanto? ¿Qué nota le pones, por ejemplo?
Le voy a poner por lo menos un 8.5.
Un 8.5, sí que te ha gustado, sí que es buena la película entonces, ¿no? Minari, historia de mi familia. Bueno, pues una buena apuesta desde luego para empezar. Y seguimos con otro estreno, volvemos a la Segunda Guerra Mundial con Las espías de Churchill.
Churchill nos ha encargado crear un ejército secreto de espías.
Las mujeres pasarán más inadvertidas. Conseguir información, usar la resistencia.
Mucha suerte, buena suerte.
E incendiar Francia.
Bueno, es una película inspirada en hechos reales, en la que podremos ver de nuevo a la actriz que hacía de Beckett en la serie Castle, la Stana Katic. ¿Qué es Las espías de Churchill?
Bueno, pues mira, esta es una película muy del Día de la Mujer, porque lo dirige una mujer, Lydia Dean Pilcher, y luego el reparto, aparte de Stana Katic, pues está Sarah Megan Thomas, Radhika Apte, bueno, todas son mujeres, porque la película... que fíjate, normalmente el cine de espías siempre ha sido protagonizado por hombres duros, curtidos, entrenados, adiestrados en sufrir torturas e interrogatorios. Bueno, pues ahora lo vamos a ver protagonizado por mujeres. Como decías, es una historia real. Cuando empieza la Guerra Mundial, pues los servicios secretos británicos, para apoyar y montar la resistencia en Francia, deciden mandar mujeres que en principio pues son menos sospechosas de estar implicadas en la inteligencia británica, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene todos los ingredientes del cine de espías: intriga, emoción, suspense, qué va a pasar, van a conseguir el atentado, el tren, pero también toda la fraternidad y la complicidad entre estas mujeres. Se centra sobre todo en tres o cuatro espías que son muy distintas, incluso de nacionalidades distintas, aunque trabajen para los británicos. Y en ese sentido, pues es una película original, porque aunque nos lleva a un escenario que ya hemos visto mil veces en el cine, pero nos lleva de mano de mujeres que no era tan habitual. Así que es una buena recomendación también para esta semana.
¿Qué nota le pones a Las espías de Churchill?
Bueno, vamos a bajar un poquito y nos vamos al 7,5.
7,5, que no es mala nota. Lo que pasa es que, claro, empiezas con 8.5 y, en fin. Bueno, vamos ahora a una de las españolas en cartelera, Los inocentes.
¿Qué pasa? Creo que he matado a un tío.
Cuatro detenidos por el homicidio de un policía en el desalojo del centro Ocupa La Perrera.
¿Has sido tú?
Ojalá esa piedra fuera la mía.
Bueno, esta es una película que si ves el tráiler te da la sensación de que a veces se ha grabado con un móvil directamente, con un teléfono móvil, ¿no?
Bueno, es que efectivamente el formato no es el formato habitual, es un formato casi cuadrado, y de ser rectangular lo es, pero vertical, y eso al principio te incomoda, luego te acostumbras, pero tiene una razón de ser, y es que te muestra a unos personajes encerrados, ¿no? Claustrofóbicamente en el ámbito de su conciencia. ¿Por qué? ¿De qué trata esto? Y tiene mucha actualidad la película. Pues en este mundo que vivimos del vandalismo urbano, de los ocupas, de los antisistemas, de las manifas, todo esto, bueno, pues en la película hay un momento que en una carga policial que están desalojando pues una nave ocupada, unos chicos pues tiran unas piedras con la mala suerte de que una piedra le da a un policía y le mata. Todos los que estaban implicados en ese escarceo, que son 5 o 6, se dispersan y luego se reúnen en un piso, y ahí es lo interesante, porque está todo el drama de la responsabilidad personal. ¿Esto lo hemos hecho todos? Pues algunos dicen, no, yo no he hecho nada, yo no he tirado la piedra. Entonces pone de manifiesto cómo no vale muchas veces escudarse o esconderse en la masa, en el sistema, sino que uno es responsable de sus propias acciones. Claro. Y tiene que dar cuenta de ello. Y además el final, que no voy a desvelar aquí, es tremendamente significativo. Es una película un poquito experimental y por tanto es para público que quiere ver algo diferente. Ya solo por el formato te das cuenta pues que no es una película al uso.
Qué incómoda,
pero me parece que está
al
principio, pero te acostumbras. Pero me parece tan actual y tan importante el tema que por eso la he traído hoy aquí.
¿Y qué nota le pondrías? Bueno, le vas a poner, de hecho.
Bueno, le voy a poner un 7. Hoy vamos bajando, pero poquito a poco.
Poquito a poco, pues a ver si bajamos más con solo las bestias.
Ha desaparecido una mujer.
¿Tú quieres a tu marido?
Sí.
Entonces no temas nada.
Lo voy a maldecir para que se ponga muy enfermo.
¿Se sabe algo de la desaparecida?
No estoy al tanto.
¿Qué has hecho?
Que es la película francesa de la cartelera, que suele haber siempre una, ¿no?
Sí, fíjate, esta película se iba a estrenar justo hace un año. Y vi, pasó lo que pasó y se la han guardado hasta ahora. A ver, dos cosas. Es una película muy cinéfila, o sea, los amantes del cine disfrutarán, pero también es una película dura porque es un tema sórdido de crímenes y tal. Lo interesante, ¿y por qué es cinéfila? Porque es como la famosa película de Kurosawa, Rashomon. Es decir, nos cuenta un hecho desde las distintas perspectivas de los personajes implicados y nunca coinciden, porque la subjetividad de cada uno le hace ver y vivir las cosas de una manera diferente. Y al final te monta, digamos, como un puzzle o un poliedro que solo el espectador conoce la verdad completa. Con lo que es narrativamente muy interesante, una puesta en escena muy buena, muy bien interpretada, pero ya digo, es durito el tema, pero los cinéfilos disfrutarán. Es verdad que es una película un poco pesimista porque saca a la luz todo lo feo del ser humano, como todos los thrillers de asesinatos y tal, que van de esto.
Que hay que saber muy bien a lo que se va, ¿eh? Cuando esto alguien decida ir solo las bestias. En cualquier caso, ¿qué nota le pones?
Vamos a ponerle un 6.5.
6.5, sí que hemos ido bajando. Bueno, menos mal que nos queda ahora la película de 13, buen cine en 13, todos los días, todos los fines de semana, pero ¿cuál destacas?
Bueno, pues esta semana vamos a cambiar un poquito algo muy popular y nos vamos al año 87 con Robocop.
Mira,
es
con el mejor Robocop, hombre. No es un hombre, todo un clásico,
una
¿eh?
Una película de Paul Verhoeven en la que, bueno, es la típica distopía donde crean un policía que es una máquina letal, que es, pero está hecho a la imagen y semejanza de un agente que ha sido asesinado, ¿no?
Bueno, bueno, merece la pena siempre.
Palomitas, sí, Robocop.
Sí. Pasar un buen rato con Robocop el sábado a las 10:15 de la noche en 13. Juan, gracias.
A ti, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Se pasó meses sin pegar ojo cuando te salieron los dientes. Porti se ha vuelto experto en hacer challenges y siempre estará ahí para ayudarte o apoyarte en lo que necesites. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo tienes una oportunidad para demostrarle que él se lo merece todo. Encuentra su regalo en tienda App y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Acababa como una sopa cada noche a la hora del baño. Y las pasaba canutas si tenía que hacerte una trenza de raíz. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo tienes una oportunidad para demostrarle que él se lo merece todo. Como su fragancia favorita con un 35% de descuento. Encuentra su regalo en tienda, app y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
Todo tiene un origen. ¿Qué es lo esencial para ti? En el entorno rural está nuestra raíz. En la Red Rural Nacional cuidamos ese origen con los programas de desarrollo rural. Mira el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Es la historia de una canción. En una ocasión, Diana Ross fue con sus hijas a ver al grupo Chic.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Va a hacer que usted ahora mismo suba el volumen de la radio y baile ahora, en este momento, aunque le vean.
Porque nadie vive la música como él.
Uno de los mejores discos, a mi entender, de este escocés. Absolutamente.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Genialoide llamado Rod Stewart.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón.
Bueno, dice la noticia que casi la mitad de los españoles ya vende en portales de segunda mano, que con la pandemia nos hemos animado a comprar y vender objetos usados y desde luego lo estamos constatando esta tarde con los oyentes. Rosa, ¿qué más dicen?
Bueno, pues un montón de cosas. Una profe nos dice por aquí que hoy precisamente hablaba con sus alumnos de segundo de primaria todo el tema este de segunda mano y le contaban que sus padres también compraban y vendían. O sea que está la cosa muy muy extendida. También nos dicen por aquí que, bueno, una persona que ha trabajado mucho tiempo en tiendas de segunda mano, que cualquier artículo que está bien de estado y de precio se vende solo y que con los años ha visto vender todo tipo de cosas, hasta dentaduras de difuntos, nos dicen por aquí.
¿Qué dices, por favor?
Lo que oyes. Bueno, me gusta la filosofía de este oyente Pilar. Dice que para que entren cosas nuevas hay cosas que tienen que salir.
Buenas tardes a la gente. Yo ropa y eso todavía no me he decidido ni a comprar ni a vender. Pero ahora estoy limpiando mi trastero y mi garaje y estoy sacando un montón de cosas. Sobre todo libros y CDs que me regalaron alguna que otra pareja que tuve y que me han devuelto por despecho. Entonces he cogido y digo, sí, para que estén ocupando mi sitio, fuera. Y para que entren cosas nuevas, hay cosas que tienen que salir. Pues todas estas cosas viejas que no me sirven y me traen buenos, malos recuerdos, ¡hala!
Fuera.
Lo estoy vendiendo. Venga, buenas tardes a la gente.
Pues, no es mala filosofía, como tú dices, no. Rosa.
Sí, bueno, y este oyente está encantado con sus compras.
Hola gente, pues en mi caso las dos mejores compras que he hecho en mi vida han sido de segunda mano. Un robo de cocina me encanta porque lo uso muchísimo. Y el que más uso, un robot aspirador de esos que andan por el suelo. De precio nuevos andarían sobre 300 euros y de segunda mano, puestos en casa, los dos por 100 euros cada uno. Y la suerte que tengo, pues que son objetos que gente ha usado pues dos veces y después los dejo ahí apalancados ahí en el armario y ya estaba yo para comprarlos. Un saludo y buen día.
Mira, por un tercio del precio original y nuevos prácticamente.
Eso es. Bueno, y esta oyente está feliz con la segunda mano porque ha descubierto una de sus pasiones.
¡Hola! Yo me echo una forofa de las tiendas de segunda mano. Es buena, yo me podría permitir el lujo de ir a comprar en tiendas, pero he descubierto tiendas de segunda mano de muebles que es que me apasiona, me llena tanto ir, comprar, lijar, pintarlas, restaurarlas, verlas. No sé, ya cuando me hace falta algo, ya es que ni me planteo ir a una tienda normal. Voy a tiendas de segunda mano a ver lo que encuentro, a ver lo que busco, no sé, me ha llenado de vida ese
tema.
Qué
bueno, qué bueno. Bueno, pues lo dicho, que se ha convertido en una pasión. Sí.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en La Vanguardia. El protagonista del retrato es un hombre negro, delgado, ya con algunos años. Una mascarilla blanca y una gorra azul con la visera muy calada le dejan al aire solo la nariz y los pómulos. El hombre tapado abre mucho las piernas y agita sus grandes manos. Las agita porque en medio del campo en el que está se ha visto rodeado por un enjambre de decenas, de cientos, quizá de miles de langostas. Las langostas están por todas partes, forman una nube densa de alas que chocan entre sí. Cada langosta tiene un vuelo sin rumbo, solo las anima una voracidad angustiosa. Se puede oír en la foto el zumbido que es ensordecedor. Parece que el aire ha dejado de ser respirable. Las langostas casi cubren el cielo, convierten la tierra en otro tiempo serena en un infierno. Y el hombre de la foto instintivamente pretende apartar las langostas con sus grandes manos y acierta a golpear a una docena quizá. Es un movimiento instintivo. El hombre de la foto tiene en ese momento el reflejo que nos agita a todos cuando el daño de la plaga ya es inevitable, cuando ha destrozado las cosechas. Nos parece, como al hombre de la foto, que dar manotazos, que hacer llamadas, que analizar desde arriba, desde abajo, lo sucedido, imaginar cómo sería el mundo sin langostas, cómo sería el mundo sin la pérdida que hemos sufrido, nos parece que eso soluciona algo. Nos resistimos a aceptar lo inevitable, tan acostumbrados como estamos a pensar que todo depende de nuestras modestas fuerzas.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde. Te cuento que Sanidad acaba de notificar 6.255 nuevos casos de coronavirus, 166 fallecidos en las últimas 24 horas y la buena noticia es que sigue bajando la incidencia hasta los 132 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Bueno, la ampliación de estos datos y todas las noticias las tienes ya en La Linterna con Ángel Espósito.